continuamos con la jornada. Me corresponde presentar al director de la jornada. Bueno, no deja de ser. Carlos Lema cursó la carrera de Derecho entre los años 68 y 73 con beca de la Fundación Barrié de la Maza. Se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago en 1973 con premio extraordinario de licenciatura. Realizó su tesis doctoral también con beca del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la publicidad de tono excluyente en la USC, siendo galardonada la tesis con el premio nacional Dr. Alfonso Muñoz Alonso. La Fundación Barrié también le otorgó su medalla de plata y más tarde le nombró vocal de su patronato. En el año 1981 obtuvo por oposición la plaza de profesor agregado de Derecho de la Publicidad en la Universidad Complutense de Madrid, ampliando seguidamente estudios de Derecho Industrial y competencia desleal en el Instituto Max Planck de Derecho Industrial de Múnich. En 1983 fue nombrado catedrático de Derecho Mercantil de la Complutense de Madrid, donde continúa desarrollando su labor docente e investigadora. Ha dirigido 8 tesis doctorales y multitud de tesinas de licenciatura y trabajos de fin de máster. Por otro lado, en 1984 participó como coautor del anteproyecto de la Ley General de Publicidad. Lema de Besa es autor o coautor de 14 libros, entre otros comentarios al Reglamento sobre la Marca Comunitaria y Prácticas Comerciales Desleales de las empresas en sus relaciones con los competidores y con los consumidores, habiendo publicado más de 90 artículos doctrinales. Es un especialista en derecho de la propiedad industrial, patentes, marcas, diseños, competencia desleal y publicidad. Ha sido profesor de cursos de posgrado en la Universidad Panamericana de México, profesor Jean Monnet, profesor de cursos de doctorado en la Universidad Anáhuac de México, entre otras. Además, ejerce como abogado especializado en estos temas de propiedad industrial y derecho de la competencia y de la publicidad, además de también en derecho de la contratación. Es uno de los ilustres miembros de la Escuela Gallega de Derecho Mercantil, fundada por el maestro Fernández Novoa, y dentro de esa escuela Lema de Besa es un reputado investigador, pero también letrado en el ámbito de la publicidad y el derecho de marcas, del que hoy nos va a hablar. Carlos, tienes la palabra.
Muchas gracias al profesor Costas Comesaña por la súa presentación. As primeiras verbas van a ser en galego. Do currículum, que é verdade o que dixo, vostedes seguramente deduciron que naquela época en Galicia podíase ser pobre e podíase estudiar. Eu estudiei con beca dunha fundación, fixen a tesis con beca do Ministerio, fun a Alemania con outra beca, co cual, a pesar de que era época, en fin, da dictadura, época franquista, hai que decilo, Xun vivía aquí en Santiago, non era moi difícil poder estudiar. Cando un vivía fora de Santiago, a cousa xa cambiaba. E sí que, do que dixo últimamente, pois a verdade é que síntome moi honrado de seguir sendo membro do Instituto de Dereito Industrial da Universidade de Santiago, seguir vencellado á Universidade de Santiago, e inda que, bueno, pois non está ben que eu diga, pois lembrome moito e trato de leválo adiante, non sei se o consigo, daquelas verbas que decía o bo de Ramón Cabanillas, de sen máis alcuño nin achego, doente ou san, vivo ou morto, galego sempre galego. Tratamos de manter esa galeguidade en Madrid, porque creo que é precisa, e dentro cada un das nosas posibilidades, desde os médicos, desde os inxenieiros, os arquitectos, pois é bo poñer ou amosar que Galicia xa ten que contar no ámbito nacional e tamén no ámbito europeo. E sin máis, como a ponencia pois a fixen en Madrid, aún ten a tendencia cando está en Madrid escribir en castelán, cando está aquí escribir algo en galego, ainda que non cheguemos aos niveis do profesor Gómez Segade, pero vamos a falar da marca de certificación da Unión, a marca de la certificación de la Unión Europea, y en este sentido, pues voy a comenzar con una introducción que confío en que ustedes coincidirán conmigo. Yo creo que hoy ya la política empresarial de diferenciar productos y servicios, que es la función primordial de la marca, identificar el origen empresarial de un producto o un servicio, ya no basta en el mercado. Ya no se trata de que el consumidor identifique pues esa lata de conservas, identifique ese vino, identifique esos pimientos o esos grelos como procedentes de nuestra empresa, sino que se va más allá. ¿Se va más allá por qué? Pues porque la realidad nos acredita que los empresarios no solo tratan de diferenciar sus productos de productos idénticos o similares de otros competidores, sino también de poner de relieve, de destacar que esos productos que ellos comercializan o incluso los servicios cumplen determinadas características o unos determinados estándares de calidad. Es decir, que utilizan, además de la marca individual, de su propia marca, marcas de garantía o, en otra terminología, marcas de certificación. El profesor Gómez Segade aludía hace unos momentos a que en las denominaciones de origen, pues de alguna manera hay productos que son delicatessen. Pues la marca de garantía, entre otras cosas, también persigue que ese producto sea una delicatessen en cuanto a que vamos a tener esos niveles de esa calidad superior al producto que es idéntico o similar y que nos atrae para poder comprarlo. Y no nos debemos olvidar que cada vez el consumidor europeo, el euroconsumidor, va exigiendo más calidad. Es cierto que estamos todavía en una época de crisis y que no tenemos mucho dinero, pero comprobamos cómo cada día este consumidor español, este consumidor alemán, este consumidor francés va buscando productos refinados. Hoy ya nadie compra un azúcar a granel, como cuando nosotros, o al menos yo era niño. Nadie compra un aceite sin envasar. En las tabernas gallegas y en los comercios de Santiago, en los años 60, se iba con la botella vacía y el propietario del Ultramarinos, un litro de aceite. Tenía aquel medidor de litro y nos ponía el litro de aceite en la botella que llevábamos de casa. Y eso ya es inconcebible. Hoy, como digo, se busca la marca de calidad, se busca garantía del producto en cuanto a esas características, en cuanto a esa calidad, y por eso el otro día me facilitaron de la Oficina Española de Patentes y Marcas un dato que yo no conocía, y es que tenemos ya en España 352 marcas de garantía. Si del ámbito español dirigimos nuestra mirada hacia el ámbito europeo, nos encontramos con una importante novedad del 16 de diciembre de 2015, y es que en el ámbito comunitario no teníamos hasta ahora una marca que se llama de certificación. A mí me gusta más el término español, marca de garantía, porque el reglamento del año 2009, 23 de febrero de 2009, no regulaba la misma. Pero insisto, la situación cambió. El pasado mes de diciembre se modifica este reglamento y ya vamos a disponer de una marca de certificación para los 28 países miembros de la Unión Europea. Estamos hablando de derecho vivo, de derecho actual. ¿Por qué? Porque esta reforma del reglamento sobre la marca de la Unión Europea, antes se llamaba marca comunitaria, entró en vigor hace justo poco más de un mes, el 23 de marzo de 2016. Y a mi modo de ver, se ha colmado una laguna muy significativa, porque el reglamento sobre la marca comunitaria, actualmente el reglamento de la Unión Europea, regulaba la marca individual de cada persona, físico-jurídica, regulaba la marca colectiva, pero no tenía una regulación de las marcas de garantía o marcas de certificación. Y por eso, sin duda, al tener en cuenta que la mayoría de los países de la Unión Europea venían regulando en un ámbito estatal, ya saben ustedes que la marca, como todos los derechos de propiedad industrial, se caracterizan por la territorialidad. Solo tenemos protección en ese país donde tenemos inscrita la marca. Si yo tengo inscrita mi marca en España para servicios jurídicos Lema, no significa que en Portugal no pueda haber un señor que utilice la marca Lema para sus servicios jurídicos. No puedo allí perseguirlo. Lo podré perseguir en España si quiere prestar servicios. Pues bien, teniendo en cuenta que ya la mayoría de los países de la Unión Europea tenían estas marcas de garantía, la Unión Europea modifica el reglamento del año 2009 y A mi modo de ver, aquí ha predominado el inglés. Se ha prescindido del término marca de garantía, que curiosamente utiliza la directiva comunitaria, la directiva de la Unión Europea, y se utiliza el marca de certificación, que son, aquí vamos a hablar como si fuesen términos sinónimos, cuando, también hay que decirlo, nuestra ley de marcas emplea ese término de marca de garantía. En todo caso, pues creo que aquí la Unión Europea ha cumplido sus deberes. Ha cumplido sus deberes, ¿por qué? Porque no había equilibrio entre la regulación de marcas de garantía en el ámbito comunitario. Estaban los Estados que la regulaban, la Unión Europea no tenía una marca de garantía para los 28 países y ahora sí que ya la tenemos. Con lo cual, ahí hay que felicitar a la Comisión de la Unión Europea, por esta feliz circunstancia. Hecha la introducción, vamos a ver en qué consiste, según el reglamento de la marca de la Unión Europea del 2009, la marca de certificación. Y aunque dicen los latinistas que omnis definitio periculosa est, toda definición es peligrosa, aquí el legislador europeo se ha atrevido, y yo creo que es necesario atreverse a veces en las leyes, a definir la marca de certificación de la Unión como una marca, o la marca de la Unión, que describa como tal en el momento de, que se describa, perdón, como tal en el momento de la solicitud y que permita distinguir productos o servicios que el titular de la marca certifica, luego ya hablaremos, no identifica, el titular de la marca no identifica, certifica, por lo que respecta materiales, modo de fabricación de un producto o de prestación de servicios. Ojo. Aquí vamos a ver una gran diferencia con las denominaciones de origen. Puede haber una marca de certificación para garantizar la calidad de esos servicios, el nivel de calidad o las características, la calidad, precisión u otras características, y ojo, con excepción de la procedencia geográfica. No vamos a poder tener una marca de certificación que lo que certifique es la procedencia geográfica del producto, y es lógico. ¿Por qué? Porque están las denominaciones de origen a las que antes aludía el profesor Gómez Segade y la señora Rizo. Y se distinguen, pues, esos productos o servicios de productos o servicios que no posean la certificación. Vamos a desgranar, o como digamos en gallego, a tratar, aunque muy brevemente, de debullar este concepto de marca de certificación. En primer lugar, cuando se solicite la marca de certificación, tenemos que poner de manifiesto que solicitamos una marca de certificación, no una marca colectiva o una marca individual. Y yo creo que aquí también, de vez en cuando, hay que corregir, en este caso, al legislador europeo. No se trata de describir como tal en el momento de la solicitud. Tendremos que describirla en el impreso de solicitud, porque no vamos a ir a la oficina de la Unión Europea, antes la vieja oficina, la OAMI, Oficina de Armonización del Mercado Interior, ahora ya se llama Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, no vamos allí a decirle, solicite una marca de certificación. No, en el impreso tendrá que figurar que es una marca de certificación. Y aquí llamo su atención en el sentido de que si solicitamos una marca de certificación, en principio, yo no sé si estoy equivocado o no, pero entiendo que si nos la deniegan por cualquier circunstancia, porque haya otra marca idéntica o semejante en otro país de la Unión Europea, no podríamos transformarla en una marca normal o una marca común. Ojo, eso no impide que marcas de certificación que actualmente existen en países de la Unión Europea, marcas de garantía, podamos solicitarla en un país de la Unión Europea que sí prevea o regule, mejor dicho, marcas de certificación. Me explico. La marca de la Unión Europea es una marca única para todos los países de la Unión. Y si tenemos un obstáculo en un país, no nos pueden decir, le concedo la marca para 27 y en este no. Tiene usted para 27, pero en este no la tiene. No. Nos la deniegan para todos. Es el principio de unidad. Una única solicitud, una única marca. Pero ¿qué puede suceder? Que si nos la deniegan en un país, nosotros esa marca que era para toda comunitaria, la transformemos en marcas nacionales para los otros países donde no tenemos el obstáculo. Pero ya no tendremos una marca de certificación de la Unión, sino marcas nacionales para cada país. Es decir, no nos dan todo, pero luego podemos irnos a cada país a pedir la marca de certificación concreta. En segundo lugar, hay que advertir, ojo, creo que con buen criterio lo hace el reglamento, que la marca de certificación, y por lo tanto el titular de la misma, no se limita a certificar calidad de productos. Aquí se habla de materiales. Oiga, que este material, se hablaba hace un momento de, por ejemplo, piedras ornamentales, pues pensemos en un determinado material que contiene minerales concretos procedentes de nuestra comunidad autónoma. El modo incluso de fabricación de los productos podría ser objeto de una marca de certificación. Las monjitas de San Pelayo, si tienen su receta para fabricar a tarta de Santiago, pues, aunque con los problemas que plantearía, ya hay una indicación geográfica, sí, ese método de fabricación, ese modo de fabricación, pues podría ser una marca calidad. Lo mismo de prestación de servicios. Ojo, hay una manera de prestar servicios en un, imaginémonos, en una determinada administración pública, en un determinado, pues yo qué sé, lo que ustedes quieran, hospital, y ese modo de prestación de servicios que tiene unos estándares de calidad, podría ser también objeto de una marca de certificación, la propia calidad del producto, la precisión. Antes hablaba de los relojes, oiga, pues este reloj, garantizamos la precisión del mismo de que solo elevaría a usted un segundo, pues en 50 años. Otras características, y aquí tenemos lo que se llama una cláusula general. Ojo, no se limita solo la marca de certificación a esa calidad, al modo de fabricación, al material, sino otras características más que se le puedan ocurrir al titular, con excepción de la procedencia geográfica. Por lo tanto, tenemos lo que se llama un numerus apertus, un número abierto de características sobre las que puede versar la certificación, y se excluye la procedencia geográfica de los productos, de tal modo que, a mi entender, una denominación de origen, en principio, no va a poder registrarse como marca de certificación. Es verdad lo que decía el profesor Gómez Segade, que hoy en día hay denominaciones de origen registradas como marcas individuales por parte del Consejo Regulador. Ahí tenemos Rioja, pero esta posibilidad que se pueda mantener como marca individual, pero ya no como marca de certificación. Y yo creo que, entre otras cosas, y luego me corrigen ustedes, porque estaríamos chocando. Es decir, mire usted, si ya la denominación de origen protege la calidad en función de la zona geográfica en la que está asentado el productor, porque hay un medio ambiente, hay un microclima concreto, hay una manera de elaboración, etcétera, etcétera, las características de la tierra, pues no vamos ahora a permitir que se confundan, en definitiva, la marca de certificación con la denominación de origen. Y ojo, que aquí hay un contraste con la directiva comunitaria, porque la directiva comunitaria no dice nada al respecto, no lo prohíbe, mejor dicho, con lo cual, viejo aforismo, lo que no está prohibido está permitido, y lo mismo sucede con la ley española de marcas. Tampoco impide que una denominación de origen pudiese, vamos, si no me equivoco, constituir una marca de garantía. Y hay otro aspecto del que se hablará el profesor Costas, que yo creo que también, al impedir que la denominación de origen se pueda registrar como marca de certificación, pues de alguna manera se evita tabicar mercados a través de esas certificaciones, vamos a llamarlas así, geográficas, y que se pueda incidir en normas que podrían rozar el derecho de la competencia. Pero no me voy yo a adentrar en el terreno aquí de don Julio, que él es el experto en la materia. Una vez que ya tenemos el concepto de marca certificación de la Unión, cuáles son las características que reúne esta marca, vamos a ver quiénes pueden solicitar una marca de certificación, es decir, quiénes gozan de legitimación para solicitar esta marca de certificación de la Unión. Y curiosamente, a mí aquí sí que me llama mucho la atención, el reglamento es amplísimo. Habla de personas físicas y jurídicas. Las jurídicas los entiendo, que sea una persona jurídica la que solicite, pero que pueda solicitar una persona física no deja de ser un poco sorprendente. Y dentro de las jurídicas, no solo personas jurídicas privadas, imaginémonos una simple asociación, yo qué sé, pues de productores de leche. pues tenemos las instituciones, dice expresamente la directiva, tenemos las autoridades, aquí hay que entender cualquier tipo de autoridad, pues local, en el caso de España autonómica, estatal, y también los organismos de derecho público. Pero ojo, porque el que solicita la marca y que va a ser titular va a tener, no digo que un grave problema, porque no es un problema, pero sí que va a tener una importantísima limitación. Y es que no puede desarrollar la actividad empresarial de comercialización de productos o de prestación de servicios de los que identifica la marca de certificación. Es decir, frente a la marca individual, yo soy titular de una marca, obviamente la puedo utilizar en el mercado, el titular de la marca de certificación no la puede utilizar. Entre otras cosas, porque esta marca no identifica el origen empresarial, sino, como hemos dicho, pues componentes de un producto, características, calidad, etcétera, etcétera. Y, hombre, se estaría él concediendo, si se le permitiese usar la marca, una autocertificación. Es decir, se le permitiría a él ser juez y parte. Y dicen también los alemanes con buen criterio que nadie puede ser juez en causa propia. Oiga, a usted lo tienen que enjuiciar otros, pero usted no se va a enjuiciar a sí mismo. Por eso no se permite, como digo, al solicitante y al titular usar la marca de certificación. De modo que aquí rige lo que ya hoy en día se está manifestando por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y es que el titular de la marca, que hasta ahora todos lo defendíamos así, no tiene lo que los romanos llamaban el jus utendi, el derecho a usar. Si tengo un derecho de exclusiva, yo soy libre de usar la marca y debo tener derecho a usarla y a impedir a terceros que lo utilicen. Pues bien, aquí se pone arriba que el titular no puede usar ni disfrutar de la marca. Compramos un coche, podemos usar, disfrutar del mismo, una casa, y en cambio aquí usted es titular de una marca, pero no puede usar la misma ni puede disfrutar de la misma. Serán terceros los que la usen. Y por contraste con la marca habitual, pues que solicitamos, sea denominativa, sea gráfica, sea mixta, en el caso de la marca de certificación de la Unión se requiere no solo la simple solicitud, sino un reglamento de uso. ¿Por qué? Porque va a haber los terceros, van a ser los terceros los que utilicen la marca, no el titular. Con lo cual tenemos, de alguna manera, que ver cómo van a utilizar la marca. ¿Cuándo se puede y se debe presentar, según las normas de la Unión Europea, el reglamento de uso? Pues lo podemos aportar en el mismo momento de solicitar esa marca de certificación o de garantía, o bien nos dan un plazo incluso de 2 meses desde que presentamos la marca de garantía. En este punto, y luego nos aludirá él posiblemente, o seguro que el profesor Costas, en España hay una diferencia, y es que solicitamos la marca de garantía y tenemos ya que aportar el reglamento. Y aquí la Unión Europea es más flexible. Tiene usted 2 meses, prepara con calma su reglamento y me lo aporta. ¿Qué contenido, qué es lo que tenemos que poner de relieve en el reglamento de uso? Pues primero, las personas que pueden o que quedan autorizadas para usar la marca, que en definitiva van a ser unos licenciatarios, igual que sucede con Galicia Calidade. Yo soy titular de la marca Garantía Galicia Calidade y luego permito a los conserveros, hosteleros, a todos los licenciatarios el que usen la marca. En definitiva, hago un arrendamiento de la marca. Ellos no son los propietarios, el propietario soy yo, pero ellos lo pueden utilizar. Con una gran diferencia con el arrendamiento, y es que yo nunca, mientras tenga la marca de garantía, podré ocupar esa casa ni podré alquilar otras casas, solo esa. En segundo lugar, pues se nos dice cuáles van a ser las características que certifica la marca. Oiga, yo solo certifico calidad o componentes, o certifico, como antes hemos visto, materiales. Pues ahí tengo las características. Procedimiento de comprobación de esas características. En definitiva, la supervisión, que vamos a ver más tarde, otra cosa que es distinta, que es el uso. Yo puedo exigir, cuando voy a conceder el uso de la marca, que una auditoría externa, un auditor externo o internamente alguien me compruebe que los productos que va a ostentar, que van a ostentar esa marca de garantía, reúnen los correspondientes requisitos. No sé, imaginémonos, pues un producto de plata o de oro fabricado por los artesanos de Santiago, de Azabache, va a tener un oro de tantos quilates. Pues esa comprobación tendremos que hacerla para poderle autorizar la utilización de la marca garantía. Supervisión del uso de la marca por el titular. Una vez que hayamos concedido la autorización para usar, podemos vigilar cómo utiliza la marca. No vaya a ser que en esas características que tenía que cumplir, no las esté ya cumpliendo, las cumple en un momento inicial y luego deja de cumplirlas, Y, por último, cómo tiene que usar la marca. ¿Cómo tiene que usar la marca? ¿Por qué? Pues, bueno, pues porque la marca nos la puede desprestigiar. Yo qué sé, imaginémonos una marca de garantía, y permítanme la expresión, aunque suene un poco raro, para identificar, pues yo qué sé, purines. Bueno, que en teoría podría ser. Vaya, pues los purines que cumplen estas características son más degradables, no contaminan, etcétera, etcétera. Bueno, hay que concederla, en principio habría que concederla, pero si esa marca se está luego representando con unas determinadas características, nos está desprestigiando. O, ojo, cuando se está utilizando la marca de tal manera que se pudiese engañar al consumidor y no la convierte en una marca engañosa. Y en estos casos, como también antes se decía, en relación con las marcas colectivas, se prevén sanciones. El titular puede sancionar al usuario y, en su caso, podría incluso, ya tema más mercantil, resolver ese contrato de licencia a través del cual le permite al tercero utilizar la marca. Y, por último, hay que decir, en relación con el reglamento, que todavía no está desarrollado totalmente los actos que deben figurar en el reglamento de uso. Es decir, tenemos la regulación general, pero se precisan la ejecución de determinados actos en función de los datos que hay que incluir en ese reglamento de uso, y la Comisión pues está trabajando en estos momentos, según me han dicho, en el desarrollo. Y llegados a este punto, nos tenemos que preguntar, bueno, soy solicitante, soy una autoridad, soy una institución, una persona jurídica, tengo mi reglamento, y una vez que lo deposito ya en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, ¿qué pasa si tengo que modificarlo o no puedo modificarlo? Eso ya es como la Biblia, no se puede tocar. No, se puede modificar. Podemos modificar el reglamento de uso, y en este sentido, cuando lo modificamos, porque nos interesan, pues amparar otras características o características diferentes o cualquier aspecto del reglamento, esa modificación la tenemos que someter a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Es decir, vamos a la oficina y decimos modificamos, pues salvando distancias, igual que cuando en una sociedad modificamos los estatutos, tenemos que ir al notario y luego inscribirlos. Pues aquí no vamos a notario, pero sí que vamos a la oficina a decirle: he modificado el reglamento, estos artículos del reglamento de uso, y que usted los tenga en cuenta. Pero ojo, que si modificamos el reglamento de uso, terceras personas, otras instituciones, pueden presentar observaciones escritas diciendo si esa modificación no la deben admitir o los problemas que suscitaría para que la rechacen. ¿Y cuándo surte efectos la modificación del reglamento? A partir del momento exacto en que inscribamos las mismas en esa Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea. Con lo cual, hasta ese momento, el usuario de la marca puede estarse rigiendo por el reglamento y no le pueden decir: no, es que yo ya modifiqué el reglamento hace 2 meses y usted me lo está incumpliendo. No, no, pero si usted no lo ha inscrito, no me puede a mí pedir que cumpla esos requisitos que ha modificado usted, porque no tienen efectos, incluso interpartes, entre las partes, titular de la marca de certificación y usuario, mientras no se inscriban en la Oficina de Propiedad Intelectual, como digo, de la Unión Europea. Y ojo, esas modificaciones se pueden rechazar. ¿Por qué? Pues porque puede suceder que al modificar no estemos cumpliendo los preceptos que regulan esta marca de certificación, que la marca de certificación pierda el carácter de tal, no está realmente certificando características, no está certificando los elementos, no está certificando calidad, o que fuese una marca contraria al orden público o a las buenas costumbres, o incluso cuando induzca error sobre el significado de que es una marca de certificación, una marca de garantía en el caso español, y pudiese pensarse que es una marca totalmente diferente. Llegados a este punto, tenemos la solicitud, tenemos nuestro reglamento y ¿nos lo tienen que conceder ya la marca de certificación? No, no lo tienen que conceder necesariamente porque vamos a quedar sometidos a motivos de denegación igual que una marca de la Unión Europea para una persona individual, físico-jurídica. Y en este sentido, pues el artículo 36 del reglamento dice que cuando no hay una fecha de presentación, no se puede saber cuándo se presentó, no nos concedería la marca. Normalmente no hay problemas. Se puede presentar, nos tienen que dar día, hora y minuto de presentación, igual que para una marca individual, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque aquí estamos en el principio de prioridad. El que primero pide, puede haber luego casos de mala fe, pero ya se debatirían en tribunales, es el que tiene derecho a la marca, igual que con patentes. Por eso se pide hasta el minuto, porque puede haber, imaginémonos, en el caso de patentes, dos empresarios o dos empresas que están investigando, yo qué sé, la vacuna contra el carcinoma de mama. Y uno primero tiene la patente hoy y otro lo tiene mañana. Pues el que ha pedido hoy la patente va a tener derecho. Igual sucede con la marca, salvo que haya un registro de mala fe. ¿Y qué sucede con la segunda empresa que estuvo trabajando 5 años? Pues que se queda sin patente y todos los resultados de investigación no los va a poder utilizar porque hay una patente anterior. Con marcas, salvando distancias, pues sucede lo mismo. En segundo lugar, ojo, el artículo 36, estos son todas las oficinas nacionales y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea más. Pagar tasas. Como no paguemos tasas, adiós marca. Podemos tener el reglamento maravilloso de uso de la marca de certificación, tenemos la fecha de presentación, pero en el momento en que no paguemos las tasas, nos dejan sin marca. No hay que olvidarse que a veces sucede, el otro día, pues un señor de aquí, amigo mío gallego, que resulta que, bueno, habían solicitado, perdón por el paréntesis, una marca similar a una que tenía él, el de hizo su propia oposición y me llama porque ya transcurrió 2 meses y me dice, oye, que me han desestimado, vamos, me admiten la oposición porque no pagué tasas. Le dije, evidentemente, amigo mío. ¿Y qué es lo que puede hacer ahora? Y dice, pues ahora te va a costar más cara la cosa porque te vas a tener que ir a un contencioso en tribunales y lo que podía ser nada, o la tasa de oposición, entre comillas, digo nada, mínima, 150 euros, pues un recurso contencioso administrativo igual estás en 3.000 euros. Fíjate la diferencia de haber abonado la tasa a tiempo o no haberla abonado. Por lo demás, también se puede negar la marca por motivos de denegación absoluto. Aquí ya se habló algo de ellos. Una marca de certificación que fuese genérica, un término genérico. O imaginémonos una marca de certificación, bueno, pues lo hemos visto, que intente garantizar la procedencia geográfica. Pues en este caso se denegaría. O, cuidado, que podemos ir a marcas de certificación constituidas por formas de un producto. Una forma de un envase puede ser una marca en principio individual, sí. Podría ser una marca de certificación. Desde luego, el reglamento no se opone a que una forma pudiese ser una marca de certificación. Va a ser muy difícil, ojo. Pero bueno, no se opondría. Habría que ver si esa forma es necesaria para obtener un resultado industrial, si es la forma del producto que le da un valor sustancial, porque se deniegan marcas individuales, habría que denegar también la marca de certificación. Lo mismo cuando no se cumple el concepto de marca. Igual que se deniega una marca, como aquí se ha dicho, que no tenga aptitud diferenciadora y fuerza diferenciadora, pues lo mismo la marca de certificación que no cumple con ese concepto, cuando el reglamento de uso tampoco reúne los requisitos que tiene que contener, imaginémonos que se exigen 5 requisitos que tienen que figurar en el reglamento y solo insertamos 4 porque el 5º no nos interesa, nos denegaría la marca, cuando el reglamento de uso es contrario al orden público o a las buenas costumbres, hombre, esto es muy difícil que suceda, pero bueno, tampoco habría que descartarlo. Pues imaginémonos que a través del reglamento de uso lo que pretendemos es amparar, características de un determinado producto en general, en general, y quizá el ejemplo que pongo pues no sea bueno porque ahí ya hay unos controles específicos por parte de las autoridades sanitarias, pero características, no sé, una marca garantía para Vieira, si nos olvidábamos de los problemas de la toxina amnésica. Hombre, pues mire usted, si de alguna manera estoy contribuyendo a que pueda haber problemas de salud, ese reglamento de uso, ese artículo del reglamento de uso sería contrario al orden público. O, vamos allá, las buenas costumbres, un reglamento de uso a través del cual discriminamos a la mujer frente al hombre. Con, no sé, una marca de certificación, pues hasta me permitiría, aunque hoy ya no está nada de moda, pues para tabaco. Esto solo pueden ser un producto consumido por hombres y nunca por mujeres. Pues podría ser un reglamento contra las buenas costumbres. Y por último, también se denegaría la marca de certificación cuando sea engañosa. Se induce error sobre el carácter o significado de tal marca. Junto a los motivos de denegación que prevé el reglamento de marca de la Unión Europea del 2009, hay que poner de relieve que los terceros pueden hacer observaciones a esa solicitud para que se deniegue, y también hay unos motivos especiales que no figuran en materia de una marca individual, sino solo de esta marca. Y los repito, insisto en ellos, algo ya dije, que es que la marca no reúne los requisitos para ser una marca de certificación, en definitiva una marca de garantía, que el reglamento de uso no se ajusta, en este caso, a las normas del reglamento de la Unión Europea, sobre la marca de la Unión Europea del año 2009, y, como acabo de decir, que era también una causa de negación cuando la marca resulta engañosa. Con lo cual, tenemos nuestra marca solicitada, tenemos nuestro reglamento de uso, y además tenemos que no incumplimos ninguna de las prohibiciones y nadie se ha opuesto. Y ya, ¿qué sucede cuando nos han concedido la marca? Pues podemos conceder el uso de la misma. El uso de la misma, luego, como veremos, también incluso venderla. El uso, antes lo he dicho, el titular no puede usar la marca. Y es más, si la usa, se le podría caducar. Él no puede nunca usar la marca. Los señores de Galicia Calidad, de la Xunta de Galicia, no puede crear o constituir una empresa para fabricar conservas cuando ya la marca Galicia Calidad ampara conservas, o servicios hoteleros cuando ya ampara servicios hoteleros. El titular, repito, carece del derecho a usar la marca. Solo las personas autorizadas por el titular pueden usarla. Y esto es válido, sí. Incluso para probar lo que se llama el uso de la marca. La marca individual la puedo utilizar yo, mi marca Lema, como servicios jurídicos, o a cualquiera de ustedes, abogado en Santiago, oye, pues te doy una licencia para que uses la marca Lema en un despacho de Santiago. Y si yo no la utilizase en Madrid, no pasa nada. El uso por tercero impide que se caduque mi marca por falta de uso transcurridos 5 años desde la concesión o 5 años desde la última vez que la he utilizado. Pero ojo, el uso por terceros, que son los licenciatarios, tiene que cumplir también el requisito de uso de la marca de la Unión Europea, es decir, ser un uso efectivo, no un uso ficticio. Hombre, tú como eres amigo mío, te doy una licencia, Julio, para de mi marca de certificación para aguas minerales, y bueno, con que vendas 100 botellas ya está. No, mire usted, el uso tiene que ser efectivo en el sentido de que no vale hacer un uso aparente diciendo, bueno, fabrico 10 botellas, le pongo aquí la marca de certificación y ya cumplí el requisito de uso y no me la pueden caducar por falta de uso. Si ese uso es un uso simulado, si no es un uso efectivo, por supuesto que se puede caducar. Ojo, estamos hablando de agua. Y le pedimos más de 100 unidades. Pero imaginémonos mañana una empresa de Orense o de Lugo, que estamos fabricando drones o estamos fabricando aviones. Hombre, mire usted, si vendo 2 aviones al año, vaya si tengo uso suficiente. No tenemos ni capacidad ni podemos competir de momento con los señores de Airbus o con Boeing para fabricar 50 aviones anuales. Ahí me vale con vender un solo avión, quedaría cubierto el uso, sí. Por lo tanto, también aquí se ha dicho, hay que ver siempre las circunstancias del caso concreto. Y, por lo demás, nos queda el tema de la cesión. ¿Se puede vender la marca? Sí, la marca se puede vender. Se puede vender la marca de certificación, igual que se puede vender la marca individual. ¿Y a quién se puede vender? Ojo, aquí no se puede vender a cualquiera. Porque yo mi marca Lema se la puedo vender a cualquiera de ustedes. Pero si tengo una marca de certificación, solo la puedo vender a la persona que cumpla los requisitos que establece el reglamento para el solicitante. Esa autoridad, ese organismo público, esa persona jurídica que no puede desarrollar el comprador nunca la actividad de comercialización de los productos o de las características que certifica la marca. Con lo cual, imaginémonos que tenemos una marca de certificación para el sector, de agrícola de grelos. Certificamos unas características o una calidad de grelos. Yo esa marca nunca se la podré vender a una persona jurídica, es decir, a una empresa que sea fabricante de grelos o que comercialice grelos. ¿De acuerdo? Hay una limitación, por lo tanto, a la figura del comprador. Y ya como el tiempo nos apremia, mi amigo Julio, pues muy brevemente, unas palabras sobre la caducidad de la marca de certificación y luego sobre la nulidad. La caducidad de la marca, pues se puede solicitar, ojo, solo ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea o ante los tribunales cuando nos ha reclamado, o nos ha demandado, mejor dicho, el titular de la marca de certificación y reconvenimos, por ejemplo, pidiendo la nulidad, oiga, es que esa marca no cumple los requisitos de su reglamento o esa marca es una marca engañosa. Y aquí reiteramos también lo que se ha dicho antes en relación con las denominaciones de origen. Yo sostengo la tesis de que el usuario de la marca, lógicamente, no puede nunca demandar. Podrá requerir al titular para que demande, pero yo, usuario de la marca de, en este caso, de garantía, de Galicia Calidad, para mis servicios jurídicos, no puedo mañana demandar a un abogado de Carballo diciendo, oiga, es que usted utiliza esta marca y vulnerando todo lo que quiera. El juez me va a decir, no tiene usted legitimación activa, que venga la sociedad Galicia Calidad. Pues aquí igual tendrá que ser el titular. Por lo demás, las causas generales que rigen para la marca, para la caducidad de la marca común, de la marca común de la Unión Europea, también rigen para la marca de certificación y hay unas causas especiales que no se contemplan para la marca normal o común. Primero, antes lo he dicho y perdón que sea reiterativo, incumplimiento por el titular de la obligación de comercializar productos o prestar servicios objeto de la marca de certificación. Si así lo hiciese, podemos pedir la caducidad de su marca. En segundo lugar, cuando omite una conducta omisiva, no activa, medidas razonables para evitar que cualquier tercero use una marca incompatible con las condiciones de uso establecidas en el reglamento de uso. Hombre, ¿y esto en qué consiste? El ejemplo que le ponía antes, si yo soy usuario, licenciatario, mejor dicho, de la marca de certificación, que me está este competidor y vecino utilizando una marca prácticamente idéntica, yo no vendo mis productos porque son más caros, le estoy pagando a usted una licencia y usted no hace nada, no ha adoptado las medidas razonables, titular de la marca, para evitar que un tercero utilice marcas incompatibles. Pues podría pedirle su caducidad. Y por último, el uso, ahí está mal expuesto, realizado por el titular, no, el uso realizado por los licenciatarios, perdón por el lapsus, pero de vez en cuando yo no escribo a máquina, pero dicto y se cuelan estos gazapos, la meiga, que induzca error. Y también podemos pedir la caducidad de esa marca de certificación si hemos modificado el reglamento, antes habíamos visto que se puede modificar el reglamento, pero infringiendo las normas justamente que también contemplan la modificación. Y ya por último nos queda la nulidad de la marca. Ojo, que la marca a veces es como un ser vivo, nace por el registro, crece cuando vendemos los productos, se convierte en una marca notoria, en una marca renombrada, pero puede morir. Aquí se habló de la vulgarización, cuando la marca muere de éxito, porque se acaba confundiendo, o mejor dicho, utilizando un único término para el producto, marca y producto. Y aunque en alguna facultad como la de publicidad le enseñan a los alumnos que la marca debe ser siempre única y que el producto sea la marca, está usted en un error. Aquí hay que decir, como los señores de Martini hace muchos años, una cosa es el vermú y otra cosa es el Martini. Pero como usted diga Martini y Martini se identifique con vermú, la ha fastidiado y la marca muere. Bien, pues la nulidad también se puede solicitar en su caso ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante. la podemos solicitar por vía de reconvención cuando nos han demandado a nosotros. Nosotros a la vez pedimos la nulidad de esa marca. Y las causas, pues tenemos por un lado las generales para toda marca, ¿eh?, de la Unión Europea, para la marca en definitiva, vamos a llamarle individual, que esa marca, pues eso, se ha convertido en una denominación genérica, que esa marca no cumple el concepto de marca, ha dejado de constituir el concepto de marca, que esa marca es contraria a la ley, es contraria a las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Y volvemos una vez más, como estamos ante, vamos a decirlo así, una marca especial, tiene unas causas especiales de nulidad que coinciden en algún sentido, en función del momento, con las causas de caducidad, en función del momento en que entablemos la acción de nulidad. Y es que la marca no cumple con los requisitos para ser considerada como tal marca de certificación, que el titular de la marca fabrica, fíjense ustedes cómo insiste constantemente el reglamento, o comercializa los productos o servicios objetos de la marca, como el contenido del reglamento no se ajusta a las normas o bien la inducción a error. Estas causas realmente coinciden con las causas que hemos visto anteriormente en materia de caducidad, pero que ejerceremos la acción de caducidad o la nulidad, como digo, en función del momento. Y ya pongo punto final a mi intervención con unas consideraciones finales. Primero, decirles a ustedes que estas normas del reglamento de la marca de la Unión Europea relativa a marca de certificación van a tener una vacatio legis, porque van a entrar en vigor, hay que complementar, el 1 de octubre del año 2017. Y aunque no quiero tampoco, como antes he dicho y reitero, adentrarme en el terreno del profesor Costas Comesaña, decirle que hay algunas diferencias con la marca garantía española. Uno, la denominación. España, marca de garantía; Unión Europea, marca de certificación. En segundo lugar, hemos dicho que una marca de garantía en España puede proteger una indicación geográfica, sí. En cambio, una marca de certificación de la Unión excluye de la protección la indicación geográfica de ese producto, la indicación de procedencia. Podemos certificar calidad, características, componentes, modo de elaboración, etcétera, etcétera, pero nunca la indicación geográfica. En cuarto o tercer lugar, curiosamente, la ley española prevé que hay que abonar un canon entre licenciante, licenciatario, y el reglamento de uso para la marca de certificación no lo prevé. Esto significa que la marca de certificación se puede conceder el uso gratuito. Yo entiendo que no. Entiendo que no, porque es que si no, se nos podrá decir, hombre, es que hay una donación. Mire usted, hoy nadie da nada, ni las gracias. Y ahí sí que me permito otra vez citar al profesor Gómez Herrera, que yo creo que lo ha dicho en alguna ocasión. Si en un contrato de licencia no hay precio, es que no hay objeto de contrato. Con lo cual, entiendo que siempre, aunque el reglamento de uso de la marca de certificación no lo diga, tendrá que haber un canon, una contraprestación. ¿Qué es lo que tiene, a mi modo de ver, circunstancia favorable la marca de certificación frente a la marca de garantía española? Que no se exige, a la hora de reformar el reglamento de uso, informe el organismo correspondiente. Me explico. Si Galicia Calidad, y que me corrija, que está aquí el gerente, quiere modificar su reglamento de uso, tiene que pedir un informe, si la memoria no me falla, hablo en términos genéricos, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, etcétera, etcétera. En el caso de la marca de la Unión Europea, certificación de la Unión, no se nos pide. Por lo demás, aquí también se contempla la inclusión en la cesación de la marca, en el caso de la normativa española. Y, por último, en la normativa española se dice que, imaginémonos, por cualquier circunstancia, el titular de la marca dice, oiga, pues mire usted, no me interesa seguir con esta marca, o bien no pago tasas, o bien renuncio simplemente a la misma, no quiero seguir siendo titular de una marca de garantía que me ocasiona problemas, he tenido pleitos, mi canon es simbólico, y bueno, esto es un patatal, no quiero seguir. Pues en el caso de España se dice que cuando se cancela una marca de garantía, durante un periodo de tiempo determinado, y esto lo dirá con más acierto el profesor Costas, no podemos solicitar nosotros una marca con una denominación idéntica o semejante. El reglamento comunitario no lo prevé en absoluto. Y, en fin, pongo punto final a mi intervención, pues diciéndoles a ustedes que, por un lado, les agradezco sinceramente la atención que me han prestado, pero aquí recurro al idioma de nuestros vecinos portugueses, que me siento muy obrigado por la atención que me han dispensado. Sí, dos minutos para alguna pregunta.
¿Alguna cuestión? ¿Duda?
Sí, ella.
Me planteaba una cuestión en relación con los secretos comerciales. Por ejemplo, cuando se registra una marca de garantía o una marca de certificación de la Unión Europea, si es, por ejemplo, si se basa en métodos de elaboración o cuando es, sobre todo, pienso yo, para un servicio, ¿hasta qué punto tú tienes que describir en el objeto de la marca ese proceso de fabricación, ese sistema de organización para un servicio, lo que es lo que va a constituir lo específico de esa marca que garantiza pues una determinada calidad, un prestigio, porque claro, puedes no querer decir todo, o sea, pierdes el secreto comercial. Es un primer término. Y segundo término, un usuario al pedir la autorización también puede querer tener un cierto grado de autonomía en relación con su producto, su servicio amparado por esa marca de garantía. Tiene que explicitar al pedir autorización de uso o está regulado en el reglamento eso, es decir, ¿hasta qué punto yo tengo que describir todo?
Bien, pregunta interesantísima a nuestro colega don Ángel López Gómez, con el que compartí muchas tardes en la Universidad de Santiago. Yo creo que en el primer caso, mire usted, si usted quiere garantizar o certificar el proceso de fabricación, va a tener que describirlo, porque es que si no la inseguridad que se crea, terceros que no les interesa ser licenciatarios de la marca de certificación y los propios usuarios o licenciatarios, no queda más remedio. Yo creo que ahí tendrá que describir si estamos garantizando, o características del proceso de fabricación, hay que describir todas. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque es que si usted no me describe todas, yo tercero, que puedo estar también fabricando a través de un proceso distinto ese mismo producto, no tengo ninguna seguridad. Y usted siempre me podrá demandar diciendo, oiga, que usted utiliza mi producto. No, dígame usted en que estoy infringiendo, perdón, utiliza mi proceso. Dígame usted en que estoy infringiendo su marca de certificación por utilizar su proceso o procedimiento de elaboración. Usted ahí me lo tiene que describir claramente. No es el caso de una patente, ojo, pero sí para la seguridad de los terceros y también para la seguridad del propio licenciatario. Es decir, yo estoy cumpliendo con la elaboración, con ese proceso de elaboración, y usted no me puede denegar diciendo que incumplo el reglamento y resolverme el contrato de licencia. Yo creo que ahí, si usted tiene un secreto comercial, tiene dos opciones. O lo mantiene y no pide la marca de certificación, y si pide la marca de certificación va a tener que enseñar en qué consiste ese proceso. En relación con el usuario, vamos a ver, hombre, el reglamento ahí suele normalmente ser muy estricto. Vamos a ver, suele ser muy estricto, pero yo creo que no afectaría nada, por ejemplo, si, por poner un ejemplo, el reglamento dice que la marca se utilizará en letras mayúsculas y usted lo pone en minúsculas. Hombre, yo como juez no diría que usted está infringiendo el reglamento, siempre y cuando esas letras minúsculas permitan identificar una marca de certificación, y, por lo tanto, el consumidor, el usuario, perciba que está ante una marca de certificación. Cuestión distinta es, oiga, ¿me da usted autonomía para el proceso de fabricación, que es lo que estamos haciendo, que pueda yo alterar una fase en el procedimiento de elaboración de la tartita de Santiago, y en vez de ponerle azúcar, como me interesa el mercado de los diabéticos, le pongo sacarina? Ojo, 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 ya no sé yo si ahí podríamos estar incumpliendo el reglamento. Aunque en el ejemplo que le puse, bueno, un juez podría decir, oiga, pues mire, usted no incumple el reglamento porque se está tratando de preservar la salud de un determinado grupo de personas que tienen una enfermedad como es la diabetes y también tienen derecho a comer la tarta de Santiago, no solo los que no padezcan de diabetes mellitus. Pues si no hay más preguntas, sí.
Sí, es una pregunta relativa al requisito del, cuando hablo de la exclusión de la procedencia,
sí,
geográfica.
Sí.
Si a su juicio la marca, por ejemplo, Galicia Calidade, podría tener vedado el acceso a ser marca certificada de la Unión Europea precisamente por la referencia a la procedencia.
En el futuro, vamos a ver, que yo espero, no lo sé, que soliciten la marca de certificación para toda la Unión Europea, se nos va a plantear, puede plantearse un problema, porque en efecto, hasta ahora, o vamos, con el reglamento en la mano, no se admite. Pero ¿qué sucede si yo tengo unos derechos adquiridos? Claro, el Tribunal de Justicia puede decir, pues los tiene usted muy fácil, va a cada país y pide una marca individual en cada país, una marca de garantía, una marca de certificación. Y si yo defiendo a Galicia Calidad y digo, oiga, ¿y por qué? ¿Por qué? O sea, mi reglamento es verdad que contradice al suyo, pero tengo unos derechos adquiridos, igual que aquí se hablaba en relación con la denominación de origen, yo tengo la marca Torres, caso real, y me sale la denominación de origen Torres Vedras, y yo no voy a poder utilizar Torres, quieto, claro que puedo utilizar Torres, es que si no usted me expropia la marca. Y aquí, en cierto modo, cuidado, pues por lo menos en relación con la procedencia geográfica del producto, digamos que me impide usted utilizar esa marca. El futuro va a caminar por aquí, por la prohibición de indicar el origen geográfico. Yo decía que la causa es, uno, está la denominación de origen, y dos, y luego hablará de este tema, que sabe mucho más que yo el profesor Costas, si puede haber problemas con libre competencia al referirse solo a la denominación de origen. Porque yo realmente, vamos a ver, ¿qué es lo que me interesa garantizar? Componentes, me da igual, materiales, calidad, modo de fabricación. ¿Y el modo de fabricación tiene algo que ver con el lugar de origen? No. ¿La calidad tiene algo que ver con el lugar de origen? En principio no debería. Es decir, por poner un ejemplo, calidad del aluminio gallego. Mire usted, ¿qué más da que se haga en Galicia, que se haga en Hungría o en la República Checa? Y aquí sí que va a ser, en principio, va a resultar problemático el tema, en efecto, al quedar en el nuevo reglamento excluida la indicación geográfica. Pero yo estoy convencido que los señores de Galicia Calidade, que tienen buena cabeza, los asesores que están a su lado, por lo menos podrán salvar este escollo a la hora de tratar de tener una única marca de Galicia Calidade para los 28 países. Y además, y aquí sí que me permito recomendárselo al director gerente, no soy yo quien debería hacerlo, pero tenemos una Galicia polaca. Y el que primero da dos veces. No vaya a ser que nos vengan los polacos con una marca Galicia.
Una segunda cuestión. ¿Y no se puede soslayar, sí, ese impedimento por la vía que, por ejemplo, Galicia Calidade tenga registradas marcas comunitarias de producto y de servicio,
sí,
de Galicia Calidade,
sí,
y ya con eso no necesitaría per se tener la marca certificada de la Unión Europea, porque tendría la marca nacional como marca de garantía, pero a su vez el signo estaría protegido para producto y servicio dentro de toda la Unión Europea?
Sí, estoy de acuerdo. Cuidado, es un plano abstracto, pero tengo en cuenta que en el plano concreto, si aquí tenemos la marca de garantía Galicia Calidade y nos vamos a la Unión Europea con una marca común, esa marca común puede resultar engañosa. Claro, porque no me garantiza la calidad. Como ve, el derecho es riquísimo. Tampoco me atrevo a decir lo que decía el profesor Gómez, no me atrevo a dar respuestas. Hay que analizarlo con más calma, y ver esas circunstancias del caso concreto. Cuidado, pero a veces nos parece que en derecho está todo resuelto y cada vez la mente de ustedes, de los empresarios, es más fértil y es, oiga, esto no me interesa, ver cómo puedo seguir y lo salvo. Y ahí, pues está, hombre, habrá siempre que ponderar intereses en juego. Es lo que se dice, interés del empresario titular, interés de los consumidores, interés general, y ver cuál de esos intereses o qué grupo o constelaciones de intereses prevalece para mantener, en su caso, la concesión o, en su caso, la limitación. Cuidado, porque no impide nada, ojo, a Galicia Calidad de que solicite la marca reivindicando la antigüedad que tiene la española, pero diciendo, limito y excluyo de mi protección solo la garantía del lugar geográfico o de la indicación geográfica del producto. El resto de la marca lo mantengo. Con esa limitación ya no van a tener ningún problema. Vamos, estoy concebido, o perdón, convencido, no va a haber ahí ya ningún problema. Que sucede a veces en materia, y con esto concluyo, de particulares. Yo tengo mi marca para servicios jurídicos y en general. Bueno, y me viene un señor, como ya sucedió, pues un señor que tenía mi mismo apellido y pide la marca para servicios jurídicos y de seguros. Y yo digo, mire usted, servicios jurídicos, no, seguros, haga usted lo que quiera. Ahí le dejo a usted estar en el sector de seguros. Bueno, pues ahí delimitamos. Él no entró nunca en servicios jurídicos y a mí me da igual que lo tenga en servicios de seguros. Aquí podríamos limitar la marca excluyendo estos la indicación o la procedencia geográfica y el resto tendríamos nuestra Galicia calidad en toda la Unión Europea, que es al final tener una marca en 28 países, con lo que eso significa de no estar con 28 agentes de propiedad industrial, 28 renovaciones, etcétera, etcétera. Pero ojo, cuidado, en un Galicia calidad, por ejemplo, a la hora de garantizamos calidad de servicios hosteleros, que nos puede venir un señor de, me da igual, de Italia y pedir el Galicia calidad de, y siempre y cuando cumplan los reglamentos de uso, pues le concedemos el Galicia calidad de para un hotel en la Toscana. Bien, yo después podemos seguir hablando más, pero es que le estoy robando aquí el tiempo a mi ilustre colega, el profesor Costas, y como es la última ponencia, y luego también hay que ir a comer porque el primum vivere, no debemos olvidar, pues una breve presentación, me van a permitir.